Muy buenos días, hermanos. Que la paz y el gozo del Señor Jesucristo esté abundando en todos vuestros corazones y que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos esta mañana y tarde, porque somos el sujeto del afecto y del cuidado del Señor. Él nos mira con un amor como nadie nos ha mirado. Él nos ama con un amor como nadie nos ha amado, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Quiero esta mañana, antes de empezar, manifestarles que... ¿No se escucha? Ok. Gracias, Señor. Quiero hacerle llegar de parte de nuestros hermanos en Costa Rica un afecto profundo y un agradecimiento muy especial al Señor por habernos dado hermanos tan queridos, tan estimados, tan apreciados como son nuestros hermanos que hemos conocido aquí de Colombia, y allende sus fronteras también hemos visto hermanos de otros países como Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador. Hemos sido muy bendecidos porque el Señor ha aumentado nuestra familia, hermanos. Yo cuando me casé le dije a mi esposa que quería tener 8 hijos y ella me dijo que no. Cuando llegamos a 2, intenté un poquito más y le dije, bueno, 3. Bueno, 3 no, me dice, 4 para que estén parejos. Y 4 hijos escogidos, decididos por amor, pero bendecidos por el Señor, me dio esa familia. Pero aunque esa familia que conocí el Señor, luego me dio una más hermosa, hermanos. Una familia que llevo en mi espíritu a donde quiera que yo vaya. Y son todos mis hermanos en Cristo Jesús, donde quiera que yo pueda estar. Me siento unido naturalmente, hermanos. En mi profesión yo soy medio quisquilloso, pero en el Señor no aprendí a defenderme, hermanos. Estoy expuesto a todos los virus cristianos que puedan bendecirme, hermanos. Gracias al Señor porque me ha dado esta familia tan preciosa, hermanos. Y de Costa Rica quiero decirles, hermanos, quiero darles un testimonio porque vinimos a este hermoso país de Colombia hace 2 años. Y antes de eso el Señor había iniciado una labor de relación, de discipulado con nosotros a través precisamente, hermanos, del Ministerio Apostólico de Colombia en Costa Rica, hermanos. Nos empezó a llegar material y después nos visitaron, hermanos. Fue todo un proceso. Yo, en mi memoria quizás me da como 10 o 12 años de recuerdo de que así se empezó nuestra hermosa relación con esta comunidad de los santos de Colombia, hermanos. Y empezamos a desechar muchas de las cosas que teníamos por válidas, y el Señor Jesús empezó a darnos una visión más fresca, más conforme a la búsqueda de nuestros corazones, hermanos. El Señor nos bajó de donde estábamos, de una posición religiosa, evangélica, a empezar a adorarlo y a buscarlo con intensidad, hermanos. Y quiero decir que gracias a este amor que encontramos en Colombia, primero nuestros hermanos que nos llevaron el material y que posteriormente conocimos cuando vinimos hace 2 años, el Señor ha hecho en nuestro candelero en Guadalupe, que se llama la zona y la ciudad donde vivimos, ha empezado a construir, hermanos, de una manera muy preciosa, muy sólida y muy importante para nuestras familias y para nuestros hermanos en Costa Rica. Somos poquitos, casi me caben los dedos de las manos, los que estamos siempre me pasa igual, es que cuando subo aquí, hermanos, en Costa Rica yo tengo un dicho, subimos con un Majinus en mínimo. ¿Usted sabe qué es un Majinus? Era un camión como el año 50, hermanos, y cuando entra todo le suena, y cuando arranca, pues así he subido como un Majinus en mínimo, hermanos. Pero bueno, el Señor me va a nivelar. Amén. Les decía que, aunque somos poquitos, hemos sido de una verdadera unción y bendición a las familias que hemos tenido oportunidad de contactar. Porque cuando el Señor ha actuado en sus vidas, ha traído una palabra de fortalecimiento, ha restablecido matrimonios, ha hecho milagros y prodigios, hermanos. Y eso solo el Señor Jesucristo es capaz de cambiar nuestras vidas y de hacer prodigios y maravillas de ese tipo. Nosotros llegamos a Él llenos de todo tipo de necesidades, pero Él se encarga de llevarnos a lugares celestiales juntamente con Él, a conocer una nueva manera de vivir, a traer alegría y educación a nuestros hijos y a dar testimonio en nuestro país de lo que un hombre y una mujer, por poquitos que seamos, podemos ser de testimonio en nuestro país para la gloria de Cristo. Estamos seguros de que no somos los únicos, ni que somos los mejores, pero somos vencedores porque Él venció por nosotros en la cruz del Calvario. Y solo damos testimonio de Él y no de nosotros, porque nosotros para nada servimos. Pero en sus manos, hermanos, hemos visto que el Señor puede obrar y puede transformar vidas y transformar corazones heridos, familias destruidas, restauradas, enfermedades que se entronizaban en la mente y en los corazones de los hermanos, y el Señor los liberta y los pone a caminar en abundancia. Gloria al Señor por eso, porque Él es digno de toda la honra y de toda la gloria. Así que quería darles ese pequeño testimonio de Costa Rica. Lo que ustedes hacen, hermanos, lo que los varones de este país me han enseñado y las mujeres, ha traído gran bendición a nuestro país, aunque sea en unas familias. Pero así es la obra de Cristo. La obra de Cristo no se mide por multitudes, sino por corazones agradecidos, por vidas transformadas. No hablamos de maravillas porque no somos maravillosos. El único maravilloso sea. Amén. Así que no quería dejar de pasar ese testimonio, hermanos. Amados hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias antes de que después podamos orar. Y le damos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10, versos del 34 al 39. Mis amados hermanos, esto que el Señor me ha dado ha sido una inquietud que ha tenido en mi corazón por casi 2 meses atrás. De los muchos temas que en la vida vemos con los hermanos, este era un tema que el Señor trataba conmigo en forma personal. Yo no sabía la razón por la que el Señor me trataba este tema. Estaba inquieto porque estaba leyendo algunas lecturas, pero el Señor este tema lo hacía diferenciarse en mi corazón. Y ayer, oyendo hablar a mi hermano Jorge Parra, me pude dar cuenta de que calza como un rompecabezas lo que el hermano anticipó. A mí me corresponde continuarlo. De otra manera, en otra dirección, pero el Señor ensambló las cosas. Y puedo decir por eso, yo incluso le iba a pedir a mi hermano Gino que por favor me relevara. Porque no me siento a veces, hermanos, en la capacidad Hermanos, estoy en presencia de hermanos que han venido de muchos lugares, con enormes ilusiones algunos, con mucha responsabilidad otros. No es cualquiera el que se puede parar aquí y decir que habla de parte del Señor, hermanos. Solo un hombre o una mujer que tenga un corazón conforme a su agrado puede cautivar sus corazones y dar el mensaje que Él tenía preparado de antemano para ustedes. Y por eso le he dicho, Señor, si tú no vienes conmigo, lo supo. Y Él me preparó hace 2 meses, hermanos. Gloria sea su nombre, hermanos. Mateo capítulo 10. Sabe que yo creí que eran mis anteojos, pero estaba en otro lado. Por dicho que los encontré, hermanos. Mateo capítulo 10. Versículo del 34 al 39. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oremos, hermanos. Ahora que yo decía, Señor, yo quiero orar, me decía el Señor que le pidiera a los varones que se pusieran de pie. Que oren conmigo, hermanos. Que declaremos este momento un momento para la gloria y la honra del Señor. Para que Él cumpla el propósito para el que nos trajo aquí. Porque no vinimos a pasear. No vinimos en plan social. Vinimos a edificar nuestras vidas a través de la poderosa palabra del Señor. Y sabe, hermanos, que son los varones los que el Señor me puso a mí mi corazón. Gracias por nuestras preciosas mujeres. Gracias por nuestras amadas esposas. Pero el Señor me puso a pedirle a los varones que se unan conmigo en oración y que declaremos este lugar santo para Él y que sea su palabra la que sea dada en oración para alabanza y gloria de su nombre. Y que no permitamos que el enemigo nos distraiga con ninguna de sus artimañas, porque Él está vencido en la cruz del Calvario. Amén. Y los varones reclamamos para Cristo este derecho. Tenemos el derecho de reclamar para Cristo este momento, para decir, Señor, en tu nombre, hoy queremos que tú hables a nuestros corazones, que traigas aquella palabra, Señor, por la que vine desde tal distancia, para honrarte y bendecirte en el lugar que tú me llevas, Señor, para volver a mis hogares o a nuestra iglesia, Señor, a dar el testimonio que tú me pediste que me llevara. Amén. Y quiero que mis hermanos oren conmigo. No es mi oración, es la de todos los santos, para que reclamemos este momento para Cristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. En tu santo nombre, Señor, declaramos este espacio propiedad de Cristo, Señor. Declaramos nuestras vidas propiedad de Cristo, Señor. Declaramos nuestras familias, mujeres e hijos, propiedad de Cristo, Señor. Declaramos que todo lo que hagamos, Señor, en este día, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Guarda a nuestros hijos de cualquier peligro, Señor. Y guárdanos del enemigo que nos pueda distraer y que pueda poner una semilla de duda o alguna espina en nuestro corazón, Señor, que nos haga daño. Señor, estamos aquí para que tú hagas conforme tu agrado, Señor. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, dándonos la capacidad, el discernimiento y la valentía, Señor, de aceptar los desafíos que en el nombre de Cristo, hoy y en estos días se han formulado para la gloria de tu nombre, Señor. Porque en eso estamos interesados. Esos son los negocios de nuestro Padre. Ese es el interés, Señor, que legítimamente reclamamos como cuerpo de Cristo. Sabemos, Señor, que nos falta mucho, Señor. Sabemos que muchas veces vemos nuestra propia indignidad a través de lo que hacemos, Señor. Pero tenemos la esperanza que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Así que somos un proyecto concluido y perfecto, Señor, en tu nombre, aunque por el momento no lo veamos de esa manera. Pero sabemos que tú eres fiel y que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre, Señor, para estar alimentando artimañas. Tú eres Dios y Señor. Como decía nuestro hermano Jorge Parra, eres el Señor de la gloria, eres el Señor de las alabanzas, eres el Señor de toda experiencia que en esta vida podamos tener, en tu nombre, Señor. Gracias por mis varones, Señor. Gracias por estas cabezas de hogar. Gracias por estos líderes del Señor, Señor. Porque tú has delegado una autoridad y una responsabilidad en los varones. Así como has dado gran responsabilidad a nuestras hermanas, pero a los varones tú les has dado, Señor, lo que tú sabes que tienes que tratar con cada uno de nosotros. Haz varones íntegros, que honremos tu nombre, Señor, que estemos aquí para glorificar y para prepararnos y capacitarnos en los desafíos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oramos con seguridad y gratitud a ti, Señor, porque sabemos que tú lo harás. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Leíamos, hermanos, en este libro de Mateo. Algo muy particular. que pareciera que el Señor tiene algunos intereses que Él no ha visto completados o no había visto completados en sus discípulos y que hoy quizás no ve completos en nosotros. Leíamos en el libro de Mateo, parafraseando lo que anteriormente les leí, que el Señor es causa de división. Y qué extraño que el Dios de la gloria, el Dios que nos tiene aquí reunidos, el que consideramos que ha traído a nuestra vida enorme bendición, Él sea causa de división. Porque Él dice, no pensáis que he venido para traer paz. No he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer guerra y espada a tu vida. Quiero compartirles una anécdota que cautivó mi corazón. En un país del Asia, donde el hermano David Clark estuvo invitado a... Es un hermano misionero de los Estados Unidos. Y estuvo visitando, por una ocasión muy particular, a una comunidad en una remota ciudad de Asia. No le tengo su nombre, pero la experiencia es muy rica. Y cuando llegó a esta comunidad, le llamó mucho la atención que para poder ingresar al recinto donde supuestamente se iban a reunir, era como esas películas de James Bond. Resulta que a él le pusieron un turbante, lo montaron en una moto, lo llevaron a dar una vuelta por la ciudad, no entraba al lugar, ya supuestamente iba a empezar. Y para ingresar a un recinto, tuvo que hacer como si estuviera algún espía mirando. O sea, era como una... Parecía que era una película de esas de espionaje. Y así, primero llegó él y llegaron... Y así se llenó el lugar como de algunos 20 o 30 hermanos ahí en esa modesta localidad. Y todos igual, llegando de incógnitos. Había, hermanos, una persecución de muerte si alguno era encontrado participando de cosas de cristianismo. Por lo tanto, tenían que llegar secretamente. Y tan secretamente que tenían que llegar de distintos lados, en distintos momentos. Y cuando ya se logró reunir todo el grupo, le impresionó ver el ordenamiento en que todos sus hermanos... Y fue invitado a que predicara algunos libros del nuevo, algunos textos del nuevo evangelio. Y dice que estuvo viendo, bueno, los evangelios, vio durante uno o dos días, estuvo viendo el evangelio. Pero empezó a interesarse por esas personas, qué significaba para ellos haber llegado a ese lugar. Y haber llegado a ese lugar primero, estaban todos los 20 exponiendo su vida por el hecho de estar reunidos ahí. No podían portar ni materiales, algunos llevaban con una hojita por la espalda y ese era el material que ellos tenían para poder usar. No podían ver, no podían dar contextos, no podían hablar en ningún momento ni reconocer que eran hijos del Altísimo. Y estuvieron 3 días. Dice el hermano que ni se movían, estaban escuchando con una atención, con una consagración a ese momento. Y bueno, pasan 3 días. Y va conociendo el hermano 3 días que todos sus hermanos vivían de la agricultura. Y de esa agricultura, ellos tenían que cuidarla todos los días. Pero habían decidido estar 3 días para ser enriquecidos con el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Totalmente cristocéntricos. Y dice el hermano que al final de esos 3 días se reunieron ellos ahí y le dijeron, hermanos, no sabemos nada del Viejo Testamento. Queremos que nos explique el Antiguo Testamento. Y todavía se quedaron una semana más, hermanos, arriesgando todas sus cosechas y todas sus vidas con tal de tener el privilegio de oír la palabra de Dios, cómo les daba a ellos herramientas y transformaba sus vidas por el contenido de lo que ellos estaban viendo. Dice el hermano que cuando él llegó a esa misión que él iba, habían destinado en el presupuesto de la iglesia como escasos $30,000, si no recuerdo mal la suma. Pero dice, pero hermanos, cuando él llegó a la iglesia, a donde él le fue asignada, habían como 8,000 miembros. Solo en la calle habían como $15,000,000 solo en vehículos y en cosas que tenía ahí. Y dice, no tiene sentido. Aquellos hermanos hasta su vida tenían en exposición y ser sujetos de muerte por causa de las maravillas de Cristo. Y ellos, cualquiera de ellos había 100 veces más solo en el parqueo donde estaba de ingreso a los lugares. Y él dijo, ¿qué es lo que hace a esos hombres querer exponer su vida con tal de conocer, hermanos? Con tal de oír, con tal de comprender, con tal de ver en sus, adelante de sus ojos al Señor de la gloria. Daban su vida, hermanos. Desafíos muy diferentes a los que, gracias al Señor, vivimos nosotros. No estoy proponiendo el martirio, hermanos. Lo que estoy diciendo, el hermano llegó impactado a su comunidad y cambió y transformó todo el contenido de su acción como pastor. Pero yo lo que quiero exponer, hermanos, es que leyendo la palabra, dice el Señor Jesús, no penséis que he venido a la tierra a traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. Ayer mi hermano Jorge Parra decía que estamos abundantemente llenos de vino. Ha sido tal la gracia y la misericordia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Ha hecho milagros, prodigios y maravillas. Ha traído vida a través del conocimiento de su palabra. Pero aún nuestras vidas no se ven transformadas por la riqueza de su palabra. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que opera mal en mí? No estoy mirándote a ti. ¿Qué es lo que hace que yo no comprenda que no puedo estar aferrado a mi naturaleza humana, a los deseos naturales de mi corazón, a los que mi alma anhela en gran manera, que impiden que yo entienda el trasfondo de los desafíos que Cristo tiene en su palabra? Dice el Señor, porque yo he venido para poner disensión al hombre contra su padre. Hermanos, mi hogar en el que yo nací era un hogar católico. Pero yo recuerdo muy niño que en mi familia se combatía el cristianismo. Poníamos rótulos odiosos en la ventana. Aquí no se reciben evangélicos, y nos tiraban pedradas a los que yo no era evangélico, pero así tratábamos a los que eran distintos de nuestra fe. Yo sé que soy un poquito mayor que muchos de aquí, pero estoy hablando de mi niñez. Se tenía por inmunda la persona evangélica, hermano, en mi tierra. Y claro, ¿cómo no iba a traer el Señor distensión? Si hemos venido siendo formados y educados a través de nuestra vida de una forma incorrecta. Ayer fue el asunto de la fe, pero hoy hay raíces de nuestra vida anterior que no se han mudado y todavía persisten. Hay afectos naturales nuestros que impiden y ahogan la riqueza de la palabra de Dios, del desafío que Dios tiene para nosotros. Y no estoy mirando a nadie, hermanos, me estoy mirando a mí. Y junto con mis hermanos estamos empeñados en avanzar, aunque sea un poquito, en la luz que el Señor marca para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que Él vino para poner división. Y dice, el que ama a madre, ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Hay algo que el Señor señala, y es una dignidad. El Señor quiere hacer hijos dignos de Él, hermanos. ¿Y cómo vamos a alcanzar la dignidad? Mi amado hermano, le he compartido a algunos de mis hermanos. Si ayer oímos una palabra y nos edificó, y salgo de esa palabra, y hago exactamente lo que hacía antes de oír esa palabra, y se repite ese ciclo, y siempre pasa igual, ¿por qué creen que van a venir cambios? Si siempre hago lo mismo, no va a pasar nada, hermanos. Pero si yo examino la Escritura con el deseo de que su desafío sea incubado en mi vida. Y hermanos, no se trata de hacer, se trata de obedecer. Hemos tenido nuestra experiencia en nuestra familia y como iglesia, que el mayor desafío de nuestra vida en los últimos... Yo tengo casi 40 años de convertidos, hermanos. Y durante 25 años que les hablé de mi religiosidad como evangélico, en los últimos 15 el Señor nos llamó a una vida independiente en Cristo Jesús como la que hoy estamos viviendo. Y sabe, hermanos, que apenas vamos avanzando por la obediencia. Estamos tratando de comprender qué significa obedecer. Porque obedecer no es hacer lo mismo. Si tú escuchas la palabra de Dios y emociona hasta lo más sublime de tu ser, y sales aquí reventando de alegría, pero llegas a tu vida normal y sigues siendo el mismo. Algo falló en la propuesta que tuvimos. ¿Era mala la palabra? ¿Era malo el desafío? ¿O fue mi respuesta al desafío del Señor? Quiero leerles en el libro de Lucas, que lo enfrenta de una manera diferente. Lucas capítulo 14. Versículos del 25 en adelante. Lucas 14, del 25. Dice el Señor, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, repitiendo la misma experiencia que leímos en Mateo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero fíjese la explicación que agrega después. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando escuchamos el desafío, hermanos, no se apure a dar respuestas emocionales. Cuando escuche el desafío de la palabra, dice el Señor que tienes que sentarte primero y calcular qué significa ese desafío, qué significa la propuesta del Señor, cómo se mide, cómo hago para completarla. Todos los que vean, dice aquí, y no sea que después que haya puesto el cimiento, ya no puede acabarla. Todos los que vean, y todos los que te vean, dice, comenzarán a hacer burla de ti. Amado hermano, nunca usted se ha sentido a veces sujeto de burla de los inconversos algunos. Cuando yo he hablado de Cristo, hermanos, en algunas oportunidades, algunos han señalado mis deficiencias y he dado razones para que se burlen de mí. Amado hermano, los desafíos del Evangelio de Cristo, todo lo que hemos oído en estos días, tienes que sentarte con tu calculadora espiritual. Y tienes que hacer números, tienes que ver si te alcanza para dar inicio a la obra transformadora y preciosa de Cristo. No te llenes de conocimiento, hermano. No te llenes de mucho material de cálculo, si no te va a alcanzar los materiales de construcción para lo que estamos haciendo. Los desafíos de Cristo, hermanos, son de tal magnitud que hoy en día nos ha tocado vivir en tiempos donde es posible que seamos la iglesia que reciba la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos oído abundantemente de material tecnológico, de astrológicamente, comprendiendo cómo es que se puede afirmar que la venida del Señor está cerca. Porque astronómicamente, tenemos contundencia de señales de ellas, conforme a las Escrituras. Pero también conforme las Escrituras, el Señor tiene desafíos para nuestra vida en el día de hoy. Y amado hermano, tienes que coger y sentarte a calcular. Dice el Señor en otro contraste, diciendo, este hombre comenzó a edificar, no pudo acabar. Y dice, ¿o qué rey? Otro ejemplo, ¿o qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si le puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra él con 20,000. Amados hermanos, estamos en guerra. Y es una guerra de vida o de muerte. Y el Señor dice que estamos del lado, no de los 20,000. Y yo creo que ni con 10,000. Pero vienen contra nosotros 20,000. Los desafíos que el Señor hoy en día tiene para nuestras vidas. El enemigo viene armado hasta los dientes, hermanos. Y conoce casi todos los detalles. No es que es omnisciente, es los que has declarado y que has mostrado con tu testimonio día a día. El enemigo no es omnisciente. Y está vencido. Pero es mentiroso y engañador. Y te hace dudar viendo lo que tú estás haciendo. Y si está viendo que no estás juntando el material necesario para construir una vida en Cristo Jesús gloriosa y poderosa, porque Él la hizo así para nosotros. El Señor hizo todo lo necesario y suficiente para que tú y yo seamos hombres y mujeres entregados con entendimiento a sus cosas. Y ha sido nuestra falta de obediencia a los pequeños detalles, a esas pequeñas zorras que se han introducido en nuestras vidas y que impiden que la vida gloriosa de Cristo se vea en nuestra amada Iglesia de Cristo. Hermanos, ¿cómo será la novia cuando el Señor venga? Con todo respeto, yo hago esta referencia porque lo oí de un hombre serio como Dardo Bruchet. Se reencontrará toda mofletuda, pintorreteada y desarmada. O estará excelentemente ataviada, vestida dignamente, con las vestiduras blancas que dice el Señor en su Escritura. La vida en Cristo, hermanos, es un desafío precioso. Y no es para señalar y para maltratar. No estoy pretendiendo eso. Yo me he reunido con muchos hermanos aquí estos días. Y con cada uno he tratado de decirles mi gratitud hacia Colombia por todo lo que hemos recibido de ustedes. Hay gozo en mi corazón por estar aquí. Hay alegría por estar aquí. El Señor ha agregado virtud que he recibido de cada uno de ustedes. Su hospitalidad, su afecto, su sincero aprecio, hermanos que se quitan la comida de sus manos para que uno pueda disfrutar algo de la excelencia de lo que ustedes hacen, hermanos. Ese amor yo no estoy acostumbrado a tenerlo en mi país. Y ese amor tan precioso y esa forma tan generosa de ustedes, también la encuentro en hombres. Caramba, yo veo varones de Dios aquí que tienen un discurso que evidentemente me habla de un dominio de la palabra. Y me doy cuenta, hermanos, de qué precioso es cuando el hombre saca tiempo en su vida para prepararse para la obra de Cristo. Pero encuentro, al igual que en mi casa, que en mi iglesia, perdón, los mismos desafíos. No hemos completado todavía lo suficiente para llenar nuestra obra en Cristo. Todavía es bastante incompleta. Y principalmente porque no hemos puesto a examinar los desafíos del Señor. Como dice aquí, como aquel arquitecto, como aquel constructor que se va a sentar y hace números, calcula. ¿Hasta dónde te llega, hermanos, el cálculo para permitir que Cristo transforme tu vida como Él quiere hacerlo? ¿Hasta dónde nos alcanza para poder decir, Señor? Les decía que la obediencia quizás ha sido una de las virtudes que hemos aprendido en Costa Rica. Hay hermanas obedientes, hay hermanos obedientes hoy en nuestro grupo, que han experimentado quizás en ese pequeño aspecto de nuestra vida, humildemente lo digo. Y ha sido maravilloso lo que el Señor ha hecho, fruto de nuestra obediencia a las cosas que Él nos va enseñando. Ha sido tan poquito que me da vergüenza contarlo. Pero es tan precioso porque hemos obedecido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él sí
ha tenido la virtud de cambiar nuestra vida. Él ha tenido la virtud de transformar nuestros corazones y de anhelar en cada momento de nuestra vida, para lo próximo que viene por vivir, estar un poquito mejor delante del Señor. Hemos encontrado que el Señor se agrada de la obediencia. Y de esa obediencia es la que creo que Él hace posible este desafío. No es entendimiento, hermanos. Es obediencia. Y el Señor es digno de nuestra obediencia. Lo que Él nos ha propuesto no nos va a llevar a error nunca. Y quiero compartirles, para terminar esta mañana, hermanos, porque yo hablo muy poquito. Las posibles veces que el Señor me invite, Gino, le van a sobrar siempre 30 minutos de lo presupuestado. Quiero que veamos en Marcos 10. Otro ejemplo. Otra experiencia parecida que toca otra área de nuestra vida. Marcos 10, del 17 al 22. ¿A usted le puede parecer? Y estoy seguro que es muy conocido estos pasajes. Y dice el Señor, hablando del joven rico: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto te he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dice el Señor: una cosa te falta. Algo en la estrategia que hemos hecho hasta hoy, hermanos. Si tenemos claridad de vida, tenemos que ver qué nos ha hecho falta para que la gloriosa excelencia de Cristo se vea reflejada en nuestras vidas cada día más y más. Algo nos falta. Pero dice que el Señor, mirándolo, le amó. Y el Señor tiene el consejo en el área específica de nuestra vida que Él sabe que va a explotar y que nos va a llevar a la poderosa y maravillosa vida del Señor Jesucristo. A mí me falta tanto, hermanos, y siempre procuro delante del Señor: Señor, que cada vez la lista sea más pequeña, que podamos ver en nuestra vida la vida de Cristo manifestada para gloria y honra de su nombre, hermanos, pero no para ser religiosos, para edificar conjuntamente con Cristo a la maravillosa obra que el Señor nos llamó. Decía el hermano Ortiz que cuando estemos ya en esa experiencia de esa iglesia maravillosa que se ha guardado, ya el Señor nos dé como una nueva ciudad, la ciudad de Jerusalén. Hermano, tenemos por delante una trayectoria todavía amplia. La pequeña dificultad que tenemos es que va a ser en medio de la guerra, en medio de la batalla. Y estamos en un momento, hermanos, donde ya se lanzan líneas de batalla. Estamos en guerra. Y una guerra que querámoslo o no, que creámoslo o no, estamos siendo invadidos. Hoy hay noticias que compungen nuestro corazón, hermanos. He visto por videos con perfecta claridad, decapitaciones múltiples, cosa que nunca en toda mi vida había yo conocido o visto, con el horror y la contundencia. Hermanos, vemos la progresión de corrientes como el islamismo ya en nuestros países. Le compartí un hermano que en Inglaterra, hasta hace muy pocos tiempos, se levantó una estadística, y el 40% de la población hoy practica el Islam. Y resulta que el Islam, como caso muy particular, a diferencia de los ingleses, porque los ingleses todavía conservan una razón de natalidad de 1.8, 1.9, no llegan ni a 2. En tanto que los islam se multiplican de 8 a 1. O sea, 8 islamitas por pareja, mientras que los ingleses son 1.8. Y si hoy son el 40% de la población, en muy poco tiempo serán absorbidos. Menciono un país por citar una referencia. En mi país ya hay grupos en proceso de reconocimiento de la presencia del Islam. Aún es pequeño, pero si no hay un pueblo de Dios que, tomado la mano del Señor Jesús, habiéndole comprado todos sus desafíos y su propuesta, no seremos victoriosos ante ese crecimiento. El Señor sí, Él ya tiene la victoria, hermano. Él ya la completó. A Él no se le escapa nada. Pero qué maravilloso sería ser partícipes de la gloriosa victoria al que el Señor nos desafía a que tengamos. Hermanos, si el Señor nos desafía a tener una vida en Cristo, es porque Él sabe que será posible. No creo que nos proponga algo que no pueda ser completado por Él. Y Él mismo se encarga de ser la garantía de que lo lograremos. Así que levantemos nuestra mirada. Levantemos nuestras cabezas, dice la Escritura, porque nuestra redención está cercana. Es tiempo de examinar qué nos falta. ¿Qué parte de nosotros no ha logrado ser rectificada en la correcta ruta del maravilloso y más glorioso Señor de la gloria, nuestro amado Señor Jesucristo? Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé capacidad, gracia y fortaleza para que este desafío no nos tome de una forma desprovista de la dignidad y de la oportunidad, porque se dice que si no hacemos tal cosa, no seremos dignos de Él. Y yo creo, hermanos, que ustedes y yo queremos ser dignos. Es cuestión de examinar lo que nos falta, no lo que nos sobra, lo que nos falta. Ese es el examen al que el Señor hoy nos invita. Este es el desafío que su Espíritu nos dice que consideremos en nuestras vidas, no mirando al hermano. No te preocupes de lo que haga tu hermano. Más bien, sé profundamente bendecido. Hoy me compartía con un hermano y quiero aprovechar para terminar esta mañana con ese. Hay hermanitos que quizás una palabra de cierta fortaleza nos levanta. No lo tomamos personal, lo vemos como un desafío del Señor. Pero hay algunos hermanitos que tal vez sí les afecta. Y me compartía el hermano con una gracia sin paralelo y me hacía ver que quizás para él lo que mejor ha funcionado en su vida espiritual y personal ha sido encontrar una profunda manifestación auténtica de amor en vez de exhortación bíblica. Y con la gracia con que lo contó el hermano, hermanos, casi se me salen las lágrimas. Porque tenemos que entender que tenemos que tener esa versatilidad nosotros en el cuerpo de Cristo. Porque todos los miembros son necesarios. No hay uno que no sea necesario. No pienses que tú no tienes un rol de excelente participación en la obra maravillosa de Cristo. Todos somos necesarios. A veces miramos las cúpulas. Hermanos, no miremos tan bajo. Miremos al Señor de la gloria. Y veamos que a través de Él todos encontremos nuestro espacio. Pero hermanos, seamos responsables. Coja su calculita. ¿Cuál es la tablita suya? Vea qué le falta. Para que cuando usted se una a sus hermanos, esté completo con aquello que usted considere que es la obra que Cristo tiene que ver completada en usted. Y cuando hagamos eso, hermanos, estaremos dando honor y gloria al Señor con nuestras vidas. Bendeciremos a los hermanos como ustedes nos han bendecido tanto. No tengo palabras. Y el Señor sabe mi sinceridad. Estoy profundamente agradecido, enamorado de la Iglesia de Colombia. Y por eso vengo aquí. Y siempre que el Señor me permite estaremos aquí mirando la maravillosa obra que el Señor hace en ustedes. Así que muy honrado, hermanos, muy bendecido, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da y de haberlos conocido a ustedes a través de esta experiencia de campamento. Que el Señor los bendiga.